RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Vicente Guilarte es presidente del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué tal está? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por venir aquí a Prado del Rey.
Encantado.
De la Casa de la Radio. Bueno, ha enviado usted a las presidencias del Congreso y del Senado una reforma para la elección de los miembros del Poder Judicial. Este órgano ya lleva camino de 5 años y medio en situación de caducidad, caducado. ¿Se le ha acabado la paciencia, presidente?
Bueno, tampoco es un problema personal mío y un problema de paciencia, pero yo creo que se nos deberá acabar la paciencia a todos. Es una situación difícilmente sostenible y que necesita de voluntad política, porque es la política la que tiene que renovar para renovarse.
Ahora entramos en los detalles de esta propuesta, que es interesante, pero si no surte efecto, ¿usted va a abandonar en verano este órgano?
Es que este tema de mi situación, yo creo que es una cosa absolutamente marginal en la que se pone mucho eco. Hay quien incide mucho sobre esta situación personal mía. Yo creo que esto debiera quedar al margen del debate, pero mi idea es que cuando vine aquí mi voluntad era intentar buscar fórmulas de renovación. Yo las he ofrecido, yo he hecho todo lo posible para que eso salga adelante. Y si no hay posibilidad de que se renueve, pues yo creo que hay que dejar, pero sin ninguna acritud y sin ningún rédito político que pretendan de mi dimisión, pero yo creo que sí, que es. Lo que pasa es que también me critican que lo llevo anunciando y no hace nada. Bueno, yo está vinculado con mi hecho, mi papel. Y insisto que creo que debiera irme.
La esperanza es lo último que se pierde, presidente, después de 5 años y medio sin acuerdo.
Hay que confiar en que se produzca un acuerdo y además que se produzca. Lo que pasa es que yo creo que el gran problema es que la negociación es una negociación política ajena un poco al interés del Poder Judicial, de la independencia del Poder Judicial.
Señor Guilarte, ¿ayudaría que el resto de vocales también anunciaran o amenazaran con su dimisión, con su salida del cargo, para que los partidos se pusieran de acuerdo?
Ya, yo eso creo que he discrepado radicalmente de esa idea que se propaga. Es que quien debe propiciar un acuerdo obligue a terceros a que renuncien para ver si así llegamos al acuerdo, yo creo que esa no es la idea. Yo creo que es al revés. Es como si yo planteo que renuncien los negociadores que llevan 5 años sin conseguir un acuerdo, cosa que no voy a hacer. Yo no tengo por qué meterme donde no me llaman. Pero que se metan en la opción individual de cada uno sobre lo que debe hacer, pues yo creo que no es oportuno.
¿La salida del comisario de justicia de esta negociación complica el acuerdo, en su opinión?
Es que yo tampoco sé bien cuál ha sido el papel del comisario.
No se lo han explicado los partidos.
No se lo he explicado ni comentado. Entonces, y tampoco hemos sabido en qué ha consistido esa hipotética mediación. Se reunían, quedaban para reunirse otro día, volvían a quedar para reunirse otro día, al parecer en inglés, y
¿cree usted que ha sido infructuosa, por tanto?
Por lo que yo he leído, porque no tengo ninguna información directa, no ha servido absolutamente para nada.
Señor Guilarte, sabe que fue muy criticada esa estrategia de llevar a un mediador internacional, europeo en este caso, un asunto que concierne a las instituciones en España. ¿Usted está de acuerdo? ¿Esto debe ser un asunto español y solo español?
Yo creo que sí, es evidente. Yo lo decía en tono jocoso. Habiendo mediadores en Palencia, no hace falta irse a... Yo creo que aquí se conoce el problema, no hace falta ir al exterior. Lo que pasa es que todo esto son motivaciones políticas que yo no sé de dónde surgen. Pero objetivamente creo que lo debiéramos haber resuelto, sobre todo que no ha servido para mucho.
¿Usted mantiene una interlocución con el gobierno y con el PP sobre este asunto? ¿Un canal al menos?
Bueno, llamo y se me ponen al teléfono, sin duda, o sea que sí, yo tengo, me atrevo a decir que muy buena relación con ambos, pero dentro de, sin entrar en ningún detalle, o sea que...
Solo buenas palabras.
Sí, buenas palabras, educadas, amables, no tengo ninguna queja de los interlocutores, pero no hemos hablado de nada sobre esto.
Esto no genera mucha impotencia.
Sí.
Además de enfado, sí. Entiendo que también parte de enfado también sentirá cuando no encuentra ningún tipo de interlocución concreta, ¿no? En ese sentido.
No, es que yo no he desempeñado aquí ningún papel, por eso he hecho mi propuesta, porque a mí nadie me ha buscado y hacen bien, no tienen por qué buscarme, pero cuando ves que esto no lleva a ningún sitio, pues por lo menos digo lo que pienso.
Se han levantado tantas expectativas que ahora se plantea que esto puede llegar a después de las europeas. ¿Puede avanzar ese acuerdo después de las europeas? Ahí hay una ventana.
Pero claro, eso se lo tiene que preguntar a la política, pero...
¿Qué sensaciones tiene usted? ¿Que esta vez sí o ya no?
Yo confío que sí, siempre he confiado, pero el que dependamos de cuestiones políticas para que se renueve, pues es parte del engranaje político del sistema. Que no debiera ser así.
Uh-huh. ¿Quién es el responsable de esta situación, señor Guilherme?
Esa pregunta es la que insistentemente, según vaya a un sitio u otro, me piden que la diga. Yo no, Dios me libre de buscar responsabilidades políticas. Yo lo que digo es que genéricamente han fallado, o sea, que llevamos 5 años echándose las culpas unos a otros. En eso no entro. Cada uno ha defendido sus posturas de quién es el causante. A mí que no me lo pregunten, yo lo único que quiero es que busquen una solución.
Esto me lo dice porque es un cargo institucional y tiene un deber de neutralidad, pero usted en su fuero interno administra responsabilidades distintas.
Es una pregunta a la que, en función de la primera parte, no puedo responder. Oye, como ciudadano
está
normal...
En una conversación privada seguro que se podría avanzar,
sí.
¿No, señor Guilherme? ¿Está de acuerdo cuando usted escucha decir que el CGPJ está en descomposición? Últimamente se utiliza mucho esa palabra.
Bueno, yo creo que es un lenguaje un poco periodístico. No se trata de que esté en descomposición. Lo que pasa es que sí, tras tanto tiempo y en la situación actual, pues las relaciones que hay allí internas no son fáciles de sobrellevar, al menos para mí. Recibo alguna crítica o bastante crítica interna de que, bueno, es que con tu propuesta tenías que haber ido hace mucho, si no crees en el Consejo. Digo, yo creo en los jueces, sin duda. También creo que hemos nombrado siempre, aun con ese margen de discrecionalidad, gente muy muy buena, o sea que no tengo la menor crítica, pero dentro pues se critica bastante mi conducta. Sí. Y añado, me parece esperpéntico que se me tilde, como ocurre de vez en cuando, de un verso suelto. Pero vamos a ver, si es que aquí tenía que... O sea, que el tener una relativa independencia de criterio, te digan como gran característica que eres un verso suelto. Teníamos que ser 20 uh-huh. versos sueltos.
Ahí hay un problema, por tanto, ¿no?, en la definición. Es decir, si sorprende ser independiente...
Eso es
el diagnóstico del problema, probablemente,
es
¿no?
Es quizás el diagnóstico, o sea, uh-huh. que tener una cierta independencia de criterio, que no es ni bueno ni malo, pero cada uno tiene unos condicionantes, yo creo que no les tenía, y eso me ha permitido actuar con una cierta independencia. Claro, y eso sorprendía.
Señor Guilherme, hay más de un centenar de nombramientos pendientes. ¿El Supremo cuánto puede aguantar en esta situación?
Hay 122. El Supremo y la gente que hay dentro, que son, no diré que perfectos, pero son muy buena gente, tanto en el Supremo como en todos los cargos gubernativos que existen actualmente. El problema no es cuánto puede aguantar infinitamente, porque a base de trabajo y esfuerzo. El problema es la degradación institucional que se irradia sobre y la falta de incentivos de la carrera, etcétera, etcétera. El Supremo podría... Lo que pasa es que se van retardando la solución de los problemas. Antes, si se tardaban 2 años, pues proporcionalmente se tardará un poco más con el tiempo. Hay que atajarlo, evidentemente.
Usted envía esta propuesta de modificación del sistema de elección a los presidentes de las dos cámaras. Curiosamente, este es un proceso puramente parlamentario, en el que los grupos políticos tienen importancia, pero no debería tener importancia, por ejemplo, la dirección de un partido político o el gobierno. Debería ser un asunto puramente parlamentario. Y usted apela precisamente a ambos presidentes a que retomen la iniciativa, que comiencen el proceso. por su cuenta y riesgo, añado yo. Es decir, ¿usted cree que tanto el señor Rollán como la señora Armengol deberían iniciar este proceso independientemente de lo que la cúpula de su partido y el gobierno determinaran?
Esa es la previsión, pero no nos podemos engañar. Entonces, digamos que lo que ocurre es que quien negocia ya no es el Parlamento, sino que es los grupos políticos mayoritarios. No deberá ser así, pero así está siendo. Bueno, yo testimonialmente a quien me debo dirigir pues es a las cámaras, intentando que retomen, pero también hay que ser consciente de la realidad que todos conocemos. Hay que tener en cuenta que en su día lo que se pretendía con otorgar al Consejo las competencias que tiene y al Legislativo las competencias que tiene era quitarlas del Ejecutivo. O sea, que antes se nombraban los cargos por el Ministro de Justicia, antes de la Ley Orgánica, por el Ministerio de Justicia, por el Gobierno. Estamos volviendo un poco a lo mismo. Se está, no por el Gobierno, pero el Gobierno y el partido de la oposición. Y yo creo que eso debiera abandonarse porque perturba el buen orden del funcionamiento de esto nuestro.
En 2018 el proceso estaba muy avanzado, había candidatos para formar parte del nuevo Consejo del Poder Judicial. ¿Usted propone retomar esa lista?
Es que yo creo que ya no sé cómo estará esa lista. Yo no
habría que preguntarle si quieren también los candidatos, pero lo han pasado tanto tiempo.
Y si siguen viviendo todos, que a lo mejor no sabemos si alguno. Pero se ha manifestado mucho desde entonces. Yo creo que lo que entonces todavía podía haber funcionado, hoy tendría muchos más problemas para el propio Poder Judicial, porque al día de hoy una designación en los términos que está planteada de confrontación política exigiría pues 10 y 10 o los que hagan, pero con un nivel de llamemos de militancia, y eso de cara a nombrar 122 cargos según se llega al, me parece que sería dramático para el futuro del Poder Judicial, porque vendrían, queramos o no, con la mácula política, y eso propagaría el actual problema. Por eso yo lo que trato es que al menos que se renueve de una manera o de otra, procurando una cierta independencia, y sobre todo que se objetive un poco el nombramiento de esos 122 cargos judiciales para evitar esa mácula que se iba a propagar, sin duda.
Usted plantea que el sistema actual facilita las injerencias de los partidos. Hubo un WhatsApp en 2018 que llevó al traste con esa negociación: controlaremos por detrás el Poder Judicial. ¿Es ahí, en ese WhatsApp, cuando usted detecta que hay un problema grave?
Hombre, ese WhatsApp, no, yo no. El problema, yo tengo una fe infinita, me atrevo a decir, en el presidente de la Sala Segunda, en Manuel Marchena, en aquel momento.
Que además él renuncia.
Después de ese WhatsApp. Ha habido alguna renuncia ejemplar, como fue la de don Carlos Lesmes. También. Pero que no ha tenido ninguna consecuencia. Luego el tema de los WhatsApps entre políticos. Si Pegasus nos permitiera acceder a todo lo que se dice, incluso al mío, sería dramático para el sistema. Menos mal que tenemos resguardado. Pero sí, aquel WhatsApp. Pero hay que entenderlo dentro de un lenguaje político y de una manifestación de alguien. Pero el problema de fondo puede que exista, sin duda.
Se mantiene. Ese mensaje de Cosido, cinco años y medio, se mantiene todavía.
Sí,
en su opinión.
El intento de captar políticamente los cargos, los altos cargos, pues eso yo creo que. Y es lógico, o sea, que vista la relevancia política que tiene muchas decisiones, yo entiendo que desde los partidos, bueno, es parte de su misión intentar copar ese ámbito de poder, y es parte de la misión del sistema evitarlo.
Entre las causas de ineligibilidad que usted propone está haber ocupado algún cargo político en años previos. Es decir, los exdiputados no podrían presentarse, ¿no?, a ser vocal del Poder Judicial.
Yo quiero decir lo primero, que lo digo con visión de futuro, o sea que de pasado no tengo la más mínima queja a que se haya producido este tipo de situaciones y que hay personas que estaban en esa situación, pero que en la situación actual...
Y ahora mismo hay exdiputados que se sientan
sí,
también
sí, pero
en el Poder Judicial.
Sí, pero...
En el órgano del Poder Judicial.
Sin duda, yo no tengo la más mínima queja de ninguno de ellos y, y hay alguno en concreto. Eso hace 8 años no parecía, hace no sé cuántos llevamos, 11, no parecía excesivamente complejo porque se había venido produciendo. Pero al día de hoy, mi propuesta es de futuro. O sea, al día de hoy yo creo que debiéramos, porque tenemos una situación complicada, yo creo que al día de hoy debiéramos evitar este tipo de situaciones por la apariencia más que por otra cosa.
¿Esto lo amplían a otros órganos importantes como el Constitucional? Es decir, que exministros no ocupen puestos en el Constitucional o exmiembros de partidos políticos ocupen puestos en el Constitucional.
Ahí sí que no me voy a meter. El Tribunal Constitucional, me atrevo a decir que son amigos los 10 miembros que hay actualmente. Los partidos, cada uno que opine, han opinado. Pues cada uno que opine lo que quiera. Yo creo también.
¿Son negociaciones con naturalezas distintas, señor Guilarte, también o no?
Yo creo que sí, sin duda. O sea, que yo, el Consejo es Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es un órgano con connotaciones más políticas porque resuelve problemas políticos. Entonces, bueno, es otro tipo de... Pero hay que creer en el Tribunal Constitucional.
Sí, ¿le preocupa que ahora mismo esté en el ojo del huracán por la ley de amnistía y por otro tipo de decisiones? ¿Que en esta crítica política estén señalándose, por ejemplo, al Constitucional, a la Fiscalía General del Estado? Parece que no queda títere con cabeza a veces, ¿no?
Sí. Pero porque hemos entrado en esta dinámica de que el Consejo, todo lo que está vinculado con los temas judiciales ha entrado en el debate, llamemos, mediático. Si uno da Consejo General del Poder Judicial en Google salen 500.000 entradas, si da Consejo Francés salen 3. Entonces hemos entrado en ese debate político y eso es no se puede evitar, pero habría que intentar eludirlo. Además, eso dificulta la independencia, porque sabes que si... que tus opiniones, sean las que sean, se van a tratar políticamente cuando no deberá ser así.
Claro, y señor Guilarte, esto tiene un efecto también en la ciudadanía. ¿Le preocupa que se entienda que un órgano que debe estar despolitizado pueda tener injerencias políticas? No el Poder Judicial, sino estamos hablando de la justicia. Que las personas, que los ciudadanos, que los oyentes, cuando escuchan esta acumulación de noticias, de acusaciones mutuas entre los partidos políticos, puedan pensar, tengo una justicia en España politizada, no voy a tener garantías. ¿Le preocupa este diagnóstico?
Sí, ese es el gran problema. O sea, que... para la ciudadanía, que no distinguen tampoco, no se distingue un poco lo que es el Consejo y lo que es el Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales. Yo, de los órganos jurisdiccionales, no tengo la más mínima queja. Yo defiendo todo lo que puedo, pero mediáticamente, ese efectivamente, este mensaje de que todo está politizado es perturbador. Y yo trato de atajarlo. Yo las propuestas que hago buscan intentar evitar esa correa de transmisión que aparece desde el Consejo hacia los jueces que se designan y luego a sus decisiones. Fe infinita en el Poder Judicial, entendido como los 5.200 jueces que ejercen la jurisdicción. Lo que pasa es que muchas veces sus decisiones tienen relevancia política y eso se magnifica demasiado.
Voy terminando, señor Guilarte. En estas circunstancias, además, está el impacto de la ley de amnistía, que está en tramitación. ¿Qué impacto cree usted que puede tener en la separación de poderes y en el trabajo del Supremo?
Yo creo que el Supremo, cuando llegue, que llegará, me imagino, la ley de amnistía, pues la debe aplicar conforme a la ley que sea que vigente. ¿Qué va a ocurrir? Primero, yo creo que iremos diluyendo un poco todo este suflé de conflictividad y cuando se produzca será ya menos conflictivo que ahora. Pues aplicarán la ley, yo no tengo la más mínima duda de que va a ser así. Yo no creo que llegue, pero en su caso yo defenderé si hay ocasión lo que hagan los jueces. Yo insisto que tengo una una gran fe en el proceder de la Sala Segunda, que es donde quizá vayan más problemas, pues habrá que estar a la espera y esperemos que no aumente la conflictividad sobre esta materia.
¿Puede sentirse la Sala Segunda desautorizada por esa decisión del legislador?
Claro, esa es una pregunta que hay que hacer a la Sala Segunda. Objetivamente, pues, bueno, puede que tengan esa sensación.
¿Habría que llegar a la aplicación de la amnistía con el órgano de gobierno de los jueces renovado para evitar más erosiones institucionales también?
Habría que llegar a la aplicación de la ley de amnistía, a los refuerzos de Barbate, a la escuela judicial, a todo con un órgano renovado. O sea, que es evidente que la legitimación actual que tenemos es muy escasa, sobre todo la mía, pues la longevidad. Mejor haber puesto al más joven, que tendría más pujanza, pues no, han puesto al más viejo. Pero es imprescindible en todos los campos. No podemos hacer una previsión mínima de futuro en esta situación de incertidumbre. Es imprescindible, pero aquí hay que dar más pasos. Yo me encuentro un poco solo en esta idea de buscar fórmulas para forzar a la política que renueve. Yo creo que no se dan los necesarios y pido el apoyo de las asociaciones, porque claro, no, se agota todo el discurso en decir que hay que renovar, habría que hacer algo más.
Vicente Guilarte, es presidente del Consejo General del Poder Judicial. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana aquí en el 101 de la Casa de la Radio, en Prado del Rey, con los oyentes de la radio pública. Gracias de verdad.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Ha sido...